Pues ya está aquí, Juan Luis Álvarez. Yo no sé si hoy en lugar de la sintonía teníamos que haber puesto el Requiem de Mozart o algo así.
Hombre, por favor, tampoco hay que...
Perdona, lo has titulado In Memoriam, o sea, bueno,
In Memoriam
más tétrico.
In Memoriam es bueno también.
Hombre, es bueno, que se han muerto.
Claro que se han muerto de los que vamos a hablar.
Se han muerto
vamos
un poquito.
A hablar de las series de televisión que hizo, de solamente hizo una, Paul Newman, que mañana se cumple su centenario, mañana
Anda.
Domingo, y hemos hecho un ciclo en la otra con sus mejores películas,
qué
en
guay.
La otra de los clásicos, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Twin Peaks. ¿Cómo no vamos a hablar de Twin Peaks? Ha muerto David Lynch, hay que recordar.
¿Qué aquí ibas a decir? Se ha muerto Laura Palmer.
Laura Palmer también se murió en su momento, la muchacha. Ese fue el principio de una cosa importante,
no,
que
es
luego
verdad.
Te voy a
contar. No, es verdad que cambió el rollo de las series completamente.
Y luego quería recordar una serie de televisión que hizo Marisa Paredes hace unos años.
Me parece
que
fantástico.
Se llamaba El Olivar de Atocha. O sea, es un In Memoriam, pero agradable.
Con
gente.
Además, las
a la
estrellas,
que le tenemos cariño.
Eso es lo que te iba a decir, que las estrellas de cine nunca mueren.
Nunca mueren, efectivamente. Pues vamos a ver cómo hablaba el señor Paul Newman cuando tenía ya cerca de 80 años.
Downstream. It's where we're all headed. Until the day you learn that not all of what tugs you downstream is inevitable. That resistance is not futile. That you have no choice but to test your mettle by turning against the current.
You never take advantage of all the things that I've learned in life.
Here I am, getting ready to marry somebody else, and you still haven't told me why
you
didn't.
A él ya le hemos escuchado.
Es que estábamos oyendo al principio,
claro,
Ed Harris.
A Ed Harris, que es... Bueno, os cuento un poco cómo se titula la serie, la miniserie de 8 episodios que se puede ver en HBO Max. Se titula Empire Falls. Y bueno, pues digamos que fue uno de los últimos trabajos de Paul Newman. Se llevó el Globo de Oro al mejor actor de reparto y el Emmy. O sea que igual le hubiera ido mejor hacer más televisión, porque mira luego lo que le costó al muchacho conseguir el Oscar. Sí, 10 candidaturas a los premios Oscar y solamente un premio y otro honorífico. Bueno, la historia, porque está, es que quiero que la veáis, porque os va a gustar, está situada en un pequeño pueblo que se llama Empire Falls, en Maine. Uh-huh. Casi está en quiebra, o sea, antes tenía una industria cercana a una serie de negocios que había por ahí, una serie de industrias que había por allí, pero esto ha ido bajando bastante por los cambios de la vida y los cambios de la historia y los cambios de los presidentes, que hoy donde dije, digo Diego y mañana hago esto y ahora lo deshago.
Tema de astilleros,
bueno, pues,
o cosas de esas.
Estas cosas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es la historia del personaje de Ed Harris, que es el subgerente de una, bueno, pues de la cafetería del pueblo, ¿no? Tiene una ex esposa que es Helen Hunt, si te acuerdas de ella, la
hombre,
ganadora.
¿Cómo no me voy a acordar de Helen
Oscar,
Hunt?
Aquella...
Yo es que mejor imposible, a mí
bueno,
esa película, que me la veo de vez en cuando porque me da muy buen rollo.
Da muy buen rollo.
Y Helen Hunt está maravillosa.
Y ganó un Oscar además por esa película. Pues aquí hace de ex esposa insoportable todo el día metida en el gimnasio.
Uf.
Tiene mucha gracia lo que hace. Está enamorada del dueño del gimnasio, que es Dennis Farina. Luego tienen una hija que es más rara que un perro verde, que se llama Daniel Panabaker, es la actriz de una de la serie Flash. Y luego también aparece Joan Woodward, que es la villana. La mujer de Paul Newman hace de la villana, de la señora que tiene dinero en Empire Falls, que mueve un poco los hilos. A veces en la sombra, a veces
Channing.
No. La Ángela Channing. Ángela Channing. O una, ¿cómo se llamaba la de Dinastía? Que ahora no me acuerdo. La que hacía Joan Collins. Alexis Carrington.
Alexis Carrington.
Alexis Carrington. Joder, qué bien estoy hoy de
memoria. Sí, aprovecha, corre.
Ya aprovecho. Y bueno, pues nos habla. Está muy bien hecha, es muy bonita. A ver, da gusto ir a un pueblo de Maine a que te cuenten historias en las que te vas a reconocer con facilidad, ¿no? Y habla sobre todo, Ed Harris, es que es un actor que a mí me gusta mucho y que me cae muy bien.
A mí también.
Y bueno, pues hace de hijo de Paul Newman. Y es un poco el que nos va llevando de la mano por esos sacrificios, que se hacen por las familias, y cómo los errores del pasado pesan y cómo las cosas cambian y no queremos que cambien y nos da mucho miedo ese término, el término cambio. Uh-huh. Le pone mucho los vellos de punta. En fin, que os recomiendo.
No la había oído yo.
Empire
esta serie,
Falls
así que
es
me la
del
voy
año
a ver.
Es del año 2000, quiero recordar. Y 2005, y es, como digo, fue Globo de Oro, mejor miniserie, un Globo de Oro para Paul Newman, y un y también...
No es larga
un
tampoco,
Emmy.
¿No?
No, son 8 episodios de 48 o 50 minutos.
Un fin de, fantástico.
Te lo ves en un fin de. Por cierto, hablando de Paul Newman, el martes de la semana que viene, sí, el próximo martes, en el Cinepad se va a poder ver El Golpe, en homenaje a Paul Newman, en pantalla grande.
¡Qué guay!
¿Eh? Y luego, si queréis, hablamos, que estaré por allí.
Ah, vale. Venga, pues
¿vale?
Sí. Pues
¿te parece un buen...?
Pues cuéntalo ya.
Claro, pues eso.
Pero cuéntamelo ya, ¿qué vas a estar tú haciendo?
Voy a estar, voy a presentar la película y luego haremos un coloquio.
¡Ah, qué chulo!
Hablando de Newman, hablando de Redford y hablando de todo lo que significó esta película, El Golpe, en la historia del cine. Y también... lo que significó la figura de Paul Newman.
¿Pero se pueden comprar entradas y eso?
Sí, claro.
Ah,
claro.
Pues nada, entonces
lo
sí.
Lo estoy contando por algo.
Claro, no, digo, te quiero decir porque seguro que hay más de uno que quiera acercarse.
Que quiero decir que no...
Si todavía quedan entradas.
No es mi negocio. Pero,
ya lo sé, pero pregunto porque, oye, contar cosas y dejar a la gente al margen es un poco triste.
No, se puede, vale, claro guay. Hay una sala, hay 300 o 400 butacas, y yo pienso que luego la podemos liar parda, que si también me gusta
Cine
más
Paz,
Redford.
Vale.
Que si, en el Cine Paz, el martes que viene, a las 8 de la tarde.
Martes que viene, es que es Madrid Fusión, yo voy a estar hasta arriba. Si
ah,
no
ya
me
empezamos con Madrid Fusión.
Sí, el lunes,
no,
pasa
si está
mañana.
Muy bien Madrid Fusión también. Madre pero mía. Después ir a las 8, te ves la película y luego te vas a picar algo.
Y luego me muero ya directamente, voy
bueno,
a estar ahí a
no
dolor.
Es necesario que te tengo que meter en el próximo In Memoriam.
Está muerta, envuelta en un plástico. ¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura. Laura.
Ay, Dios mío.
¿Qué es eso?
Ay, Laura. ¿Tú no te acuerdas
de ese? Laura Palmer, perfectamente.
Claro, no, a mí el que me aterraba... Estamos hablando de Twin Peaks, por si alguien no ha caído.
Esta era la música, esta.
No, claro, la de Angelo Badalamenti. Esta, no se puede olvidar esta música. Y además, porque tiene una cosa... que es relajante, pero inquietante a la vez.
Totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
Entonces, tienes razón.
Tiene ahí como un punto curioso. Bueno, Twin Peaks son 3 temporadas, 48 episodios. Las dos primeras en los 90, la última en los 2000 y pico. Quiero decir, la que un poco remató toda la historia, que tampoco era...
Que era, esa se la podían haber ahorrado,
pues
también
esa
te lo digo.
Esa dirigió todos los capítulos de David Lynch.
Ah, ¿sí?
Pero igual estaba ya un poco, no sé...
Gaga.
No, un pobre hombre que se nos ha muerto la semana, hace 2 semanas. Bueno, no hablo
qué?
De decir eso.
¿Y qué?
Pues que igual no estaba ya tan fino.
Vale, mejor.
¿Te gusta más?
Mucho más bonito, sí.
Pero...
partir de ahora quedas el negociado de objetivos, te lo quedas tú.
Tremebundo, no estar muy
fino. Mejor que yo, desde luego.
Entonces, esta serie...
Este era el que grababa el personaje, ¿te acuerdas? Que grababa, tenía una grabadora,
sí.
Y dejaba todo a la secretaria. ¿Cómo se llamaba la secretaria? No era Caroline, era no sé
ahora.
Qué...
No, ese nombre no me va a salir.
No, Caroline, no ahora lo voy a mirar en internet. En lo
a
que
mí
vas
el que me daba,
tú.
De verdad, o sea, vamos a ver, cosas que vamos por orden que nos estamos liando. Primero, ¿qué es, por qué es tan importante Laura Palmer? Porque fue uno de los primeros cadáveres que encontramos entre la hojarasca. A partir de Laura Palmer ha venido Legión. No sabéis, bueno, sí, claro que lo sabéis, la cantidad de cadáveres que hemos encontrado, la cantidad, lo mucho que ha dado de sí ese momento en el que se entre plásticos se ve la cara bonita de esta mujer.
Perdona, no, es que lo acabo... Dayan,
es verdad.
¿Te acuerdas? Sí.
La bonita cara de Laura Palmer, y empezamos a ver cómo en ese pueblo, también perdido, de pronto hay que hacer una investigación importante, porque ¿quién ha matado a Laura Palmer? Ahí tenemos al señor David Lynch, que no dirigió todos los capítulos, que dirigió solamente algunos, el piloto y el tercer episodio de la primera temporada, por ejemplo, y ver cómo todos los que tienen que ver con el pueblo, con la serrería del pueblo, tienen posibilidad de haber tenido motivos para haber acabado con Laura Palmer, que era muy especialita, las cosas como son, es un cadáver y lo vamos a respetar como tal, pero Laura Palmer también tenía para un ratito, esto dio para unas tertulias, ¿no?
Yo no me he atrevido a hacer comentarios porque como te quedas tú con el negociado este.
Ah, ¿verdad? Vale, no.
Ministerio de Adjetivos.
Por favor, quiero adjetivos. No.
Bueno,
no,
así, esto, pero es que los míos son un poco...
Esto tiene que ser broma, no me puedes cargar primero, tú. No, y segundo, no.
Bueno, está, pues nada. Vale, no, ¿qué, dónde la ponen, digo?
Pues la ponen, la ponen, la ponen, hay que buscarlo.
Vale.
Hay que buscarlo.
Vale, vale, vale. O sea, es que siempre nos pones deberes.
Pero hay que buscarlo porque estas son, no todas están disponibles, van cambiando los derechos de una plataforma a otra. Entonces, hoy te digo Amazon y vas corriendo, ya ha cambiado y se ha ido a HBO, pero en cualquier caso es fácil de encontrar. Uh-huh. Y además esta fue, yo creo que de las primeras que se compraron los DVDs, la colección entera, porque claro, alrededor de Twin Peaks se ha creado una auténtica mitomanía. Tiene legiones de fans, a todo el mundo le busca un poco la segunda vuelta a cada uno de los personajes. Me acuerdo, por ejemplo, del que hacía David Duchovny, que era uno que iba travestido siempre, el de Expediente X.
¿Sí?
Y luego, pues tenía muy curioso, el reparto era muy curioso, estaba Kyle MacLachlan, que yo siempre he pensado que era el trasunto del propio David Lynch, que era el investigador principal, Michael Otkin, que era el sheriff del lugar, Lara Flynn Boyle, que era la guapa, Sherilyn Fenn, que era la regular, la regular de buena.
Oye, parece que lo he dicho yo, el adjetivo.
La regular de buena, no de guapa, no de guapa, de buena.
Vale. Que mira, estoy viendo que la ponen, la primera temporada por lo menos la tienen en Prime Video.
Ah, ¿ves? Pues sí, sí, por ahí. Y Joan Chen, Laura Dern, bueno, había gente, y luego gente... actores muy de toda la vida como Piper Laurie, como Russ Tumbling, que era uno de los bailarines de Siete Novias para Siete Hermanos.
¿En serio?
En serio. Y luego estaba Richard Beimer, que era como el que hacía del cacique del lugar, que ese fue el novio de Natalie Wood en West Side Story.
¿Qué me dices?
Anda, mira.
Madre mía, qué de recuperación.
Qué de,
¿no?,
recuperaciones.
Qué de recuperaciones.
Sí, sí, sí. Por cierto, Richard Beimer a día de hoy está vivo. Sí, sí.
¿El de María María?
El de María María. Hola, señores, por favor. María. Exacto. Bueno, pues este era nuestro recuerdo para el gran David Lynch, que para mí hizo dos cosas muy buenas. Esta serie...
Terciopelo Azul, ¿no? Blue Velvet.
Ah, tres cosas muy buenas.
Sí, es que, se te había pasado Blue Velvet.
Es que ayer pensé lo mismo, dije, dos cosas muy buenas. Y me quedé ya con esa copla y dije, no. Y dije yo mismo, y Terciopelo Azul. Uh-huh. La otra fue... Me llamo John Merrick, el hombre elefante.
¡Ay! ¿Era de el hombre, claro, era de, claro, de David Lynch?
Claro.
No me acordaba.
Buenísima. Vamos, estoy casi seguro.
Con Cher, con Cher.
Sí. No, con Cher no.
¿No?
Sin Cher, sin Cher.
¿Sí? ¿Sin Cher?
Sí, 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 sí. Ya es que antes era Anne Bancroft la que aparecía en el hombre elefante con creo recordar, con el señor que se llamaba John Hart y que era el hombre elefante, y Anthony Hopkins también estaba en esa película. Bueno, pues vámonos al Olivar de Atocha, que nos cae un poquito más cerca.
Venga, Vicenta, tú para adentro, que aquí no se te ha perdido nada.
Estoy esperando a ver qué ha pasado con Pepillo.
Toca usted la campana más fuerte por las mañanas, ¿no? Luego, aquí no se arreglará nada mientras los obreros estén del lado del patrón.
Venga, Vicenta, para adentro.
Acompañas, tengo que recoger unas cosas.
Sí, voy contigo.
Sí, tía Vicen, tres pesetas y empiezo mañana con Luis Márquez.
Así me gusta, Pepillo, así me gusta. Ya lo sabía yo.
¿Sabías que don Antonio me lo iba a decir hoy?
Bueno, algo me había comentado.
¿Lo sabías?
Yo sabía que tú eres muy listo y que vales mucho.
Oye, bueno, habla, cuenta algo que al final no la vamos a oír entera.
Es que me embobo escuchando a Marisa Paredes.
Ahí pone como acentillo.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, porque es la portera de una especie de negocio, ¿cómo diríamos? Una fábrica de muebles, medio serrería, medio fábrica de muebles también, que se ha colocado, se ha ubicado en lo que antiguamente era el Olivar de Atocha. Uh-huh. Y ella es un poco la portera de esa...
Te voy a contar una cosa de Marisa Paredes. Yo no sé si te lo he contado a ti, si lo he contado alguna vez. Mis abuelos paternos tenían una sastrería en la calle Bravo Murillo, uh-huh, en el 25, encima de Ferreras. Y Marisa Paredes fue aprendiza de mis abuelos, de modista.
Ya, ya.
Y un día, en un evento, no sé, yo lo leí en una entrevista que le habían hecho a ella, y entonces en un evento coincidió y me acerqué porque me hacía ilusión decírselo. Bueno, no sabes el abrazo que me pegó. Y me dijo, es que yo quería muchísimo a tus abuelos.
Fíjate.
O sea, fíjate.
Ah, qué sí, chulo. Sí, sí, sí. Era muy cariñosa Marisa y
una señora.
Aquí a Onda Madrid vino mucho al principio. De las primeras que no le importaba ir y venir y entrar en una emisora tan joven como fue esta en su momento, y nos tenía mucho aprecio. Y entonces yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que le hice en el año 87 fue precisamente hablando del olivar de Atocha. Uh-huh. Y entonces ella contaba en esa entrevista cómo era, había, todo el mundo sabe que fue la hija de la portera de uno de los bloques de pisos de o de las casas de la Plaza de Santa Ana. Uh-huh. Y que veía pasar todos los días por delante de su puerta a los actores que iban al Teatro Español. Y que un día, para que no le viera a su padre, porque su padre no quería para nada que fuera actriz, o sea, mejor muerta que actriz, y eso lo decía ella así además, pues se fue a otro teatro que estaba un poquito más lejos y iba allí todos los días a ver entrar y salir a los actores, hasta que una actriz le dijo, pero niña, ¿tú qué haces aquí? Todos los días. Anda, pasa, que te voy a presentar. A ver. Y esa fue la forma que tuvo Marisa Paredes de entrar en
el
teatro.
Era una mujer muy elegante. ¿Eh?
Elegante, mirad, claro, para que yo siempre he pensado que la elegancia se hace, no se nace. Uh-huh. Porque hay algunos que, perdóname, tienen la ya serán de muy buena cuna, pero tienen la elegancia donde yo te diga.
Te lo digo yo, que tú no puedes en el culo.
Bueno, si todavía por ahí no me parecería mal, incluso peor. Puedo ir más allá.
No, deja, vamos a dejarlo ahí.
Puedo ir más allá.
Vamos a dejarlo ahí.
Entonces, bueno, la historia del olivar de Atocha, que se puede ver perfectamente, bueno, perfectamente, 26 capítulos en RTV Play. Uh-huh. Yo os recomiendo vivamente RTV Play. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de todos. Lo hemos pagado entre todos. Se han hecho cosas maravillosas que están ahí guardadas y son gratis.
Hombre, los gozos y las sombras, Fortuna Teja,
Cinta. Y tantas cosas. Sí, sí. Yo recuerdo un montón de series. Esta era de mediodía, más bien del estilo de La Promesa, uh-huh. De un poco de ese rollo, ¿no? Que ahora también está tan de moda. Pero creo que ahí se encuentra además, si eres muy fan de Marisa Paredes o de cualquiera de los actores de aquella época, pues te encuentras sus primeros trabajos en Estudio 1. Y te encuentras la pieza de desastres que pasaban en los estudios 1, cuando uno cerraba una puerta y la puerta temblaba. O aquel famoso momento en el que estaban trabajando con un perro en un directo haciendo un estudio de teatro. Uh-huh. Y el perro hizo sus necesidades en medio del plato y claro, pues aquello había que sacarlo de allí de alguna manera, pero ninguno le tocaba. Entonces, bueno, fue esas cosas que son tan divertidas.
Y encima es gratis lo de...
Es gratis.
Bueno, como dices tú, ya lo hemos pagado, ¿no? Entre todos.
Quiero decir que igual que vamos a un museo, pues podemos ir a esto. Bueno, fíjate quién estaba en esta historia de esa serrería o de esa fábrica de muebles, en la que, bueno, se contaba la historia de una familia hasta llegar a la Guerra Civil. O sea, era desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. Nacho Martínez, que falleció, Marisa Paredes, Amparo Soler Real, también fallecida, María José Goyanes, Pilar Bayona, María José Alfonso, viva y uh-huh. Estupenda actriz, Lidia Bosch, por ejemplo, muy jovencita estaría, Rafael Alonso, Pedro Mari Sánchez, Cristina Marcos, fíjate, Cristina Marcos, Aurora Bautista. Bueno, es que estaba todo el cine y el
Don
teatro Isber, español.
Luis Merlo, te estoy copiando, estaba, te estoy leyendo
sí,
ahí.
Sí, es que me he traído la lista. Como ves,
Pilar Bardem también.
Pilar Bardem también. Bueno, si os apetece, son 26... Ah, os decía, se puede ver bien. Bueno, vamos a ver, es una serie que está grabada en vídeo y entonces... A veces, la calidad justita y a veces se ven como fantasmas detrás. Pero sí, porque cuando pasabas muy rápido en la cámara dejabas como una estela, uh-huh. ¿No? Y entonces, bueno, pues...
Pero bueno, tiene el valor ese.
Sí, y además es muy entretenida y están todos muy bien.
Pues, Juan Luis, la próxima con vivos, anda, porfa.
Era un in memoriam que no estaba mal.
No, está bien, pero la próxima con vivos.
La próxima con vivos, eso está hecho.
Buen fin de...
Igualmente.